Bueno, en 5.38 en la República Argentina, estamos en tiempo de descuento para un nuevo proceso electoral, en este caso en la provincia de Santa Fe. Estamos en Nacional Paraná M1260, LT14, y vamos a saludar a uno de los consultores más prestigiosos de la República Argentina, Raúl Aragón, tiene la gentileza de atendernos a esta hora de la tarde. Raúl, ¿cómo le va? Buenas tardes. Sergio Fischer y equipo lo saludan desde Nacional Paraná M1260.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por llamarme.
Bueno, gracias a usted por atendernos. Imagino que lo deben estar consultando bastante por lo que se avecina, ¿no? Un proceso electoral que el gobierno debe estar mirando de reojo, sobre todo teniendo en cuenta el contexto y estos dos días agitados por el que ha atravesado, ¿no? Porque es un distrito importante el de Santa Fe.
Sí. Es un distrito importante, tercera ciudad del país, es muy importante esta ciudad, y es la tercera provincia en importancia regional. Sí. Y el gobierno, el oficialismo, en todas las elecciones anteriores de este año, en La Pampa, en Neuquén, en Chubut, viene perdiendo, ¿no? Viene perdiendo. Y es una preocupación, porque además esto está sucediendo en medio de un contexto de un clima de tensión social muy, muy alto, ¿no?
Sí.
Ustedes están al tanto de las noticias, ¿no?
Sí, claro.
Con el dólar, el mismo país, la corrida, y todo eso, no son buenas noticias para el gobierno, ¿no?
¿Eso puede llegar a impactar en un desempeño magro que en los papeles, en la previa, se prevé tenga Cambiemos en la provincia de Santa Fe?
No entendí la pregunta, no entendí. ¿Puede impactar?
Si puede impactar en el desempeño electoral de Cambiemos este fin de semana en Santa Fe.
Sí, sí. Por supuesto. Hay una sensación de zozobra, ¿no? En general, estamos todos muy preocupados. Hay una sensación de que el gobierno está desorientado, que no consigue reaccionar, el mercado está descontrolado. Todo eso ciertamente afecta al oficialismo y ciertamente algún efecto sobre la elección de Santa Fe va a tener, claro.
No es el mejor de los escenarios para el oficialismo nacional en Santa Fe, teniendo en cuenta que el candidato más votado sería Bonfatti, la fuerza política sería el peronismo, en este caso con Perotti y María Eugenia Bielsa, y en tercer lugar recién se ubica, o en cuarto lugar si se quiere, José Corral, el de Santa Fe. ¿Estos son los guarismos previos que ustedes están manejando, Raúl?
Sí, estos son nuestros números, con más o con menos, digamos, algún colega tiene un número un poquito menos, pero ese es el orden que usted acaba de mencionar. ¿Quiere que los leo?
Sí, por favor.
Tenemos a Bonfatti, como usted dice, como primero en términos de candidato, ¿no?, de espacio político.
Sí, claro.
Bonfatti estaría teniendo 29,5% de los votos, Tomás Perotti 27,7%, María Eugenia Bielsa 19,1%, y como decía, cuarto o tercero, si se quiere, pero cuarto en La Paz seguro, Juan Manuel Corral con 18%. Después está Octavio Cigaro, etcétera, pues también muy poquito. Ahora, si uno suma el total de los votos del espacio Juntos, que así se llama ahora, eso da 46,8, si usted junta los votos de Perotti y los votos de Bielsa. Por supuesto que en la elección después no se suman totalmente, pero uno mirando esto diría, Perotti es el próximo gobernador. Puedo estar equivocado, pero digamos, hasta acá, nuestro escenario de paso da eso, ¿no?
Bueno, la verdad que un muy buen desempeño de Perotti por los números que usted me está mencionando, Aragón, porque Perotti con la interna, además con María Eugenia Bielsa, con 19,1% del total, está apenas a 2 puntos. Es un empate prácticamente técnico entre Bonfatti y Perotti, sin contabilizar los votos de Bielsa, digamos. ¿Está en condiciones el peronismo por primera vez de asumir la gobernación después de la ley de Lemas?
Bueno, en condiciones electorales parecería que sí, en condiciones de habilidad y capacidad de gobierno, no puedo opinar sobre eso. Yo creo que sí, está a un tiro de alcanzar recuperar la conducción de la provincia, ¿no?
La provincia de Entre Ríos fue un escenario de unidad del peronismo y terminó con un 58% alzándose con el triunfo de Gustavo Bordet. Los guarismos de Santa Fe lo estarían ubicando más o menos también en un 48%. ¿La unidad es la clave para el resto de los distritos y para las nacionales? ¿Aragón? No, bueno, se cortó la comunicación, estábamos con algunas dificultades. Bueno, ya está. Raúl Aragón, de la consultora Aragón y Asociados, con algunas dificultades, ya venía medio complicado la llamada telefónica. Mañana comienza la veda, ya a esta hora no vamos a poder hablar. En la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta además que tenemos oyentes de la provincia de Santa Fe tenemos oyentes en la provincia de Santa Fe y no vamos a poder hablar, entonces queríamos hablar justamente con hoy. Recuperamos la comunicación con Aragón. Raúl, le pido disculpas, nos juega una mala pasada la tecnología. Le preguntaba si la clave para poniendo como ejemplo en la provincia de Entre Ríos, donde Bordet se alza con un triunfo del 58% en un marco de unidad del Partido Justicialista, si esa es la clave, y teniendo en cuenta los guarismos que se manejan hoy en Santa Fe, si esa es la clave para las elecciones nacionales, lograr la unidad del peronismo le podría garantizar el regreso al poder.
Indudablemente, si consiguiera unificar todo el peronismo gana, sea quien sea el candidato, gana en primera vuelta, eso no hay ninguna duda. Y quedó demostrado, como decía usted, en Entre Ríos, esto es clarísimo, y se va a demostrar también en Córdoba, vamos a ver, pero yo estoy convencido, sí, el peronismo unificado es muy difícil de ser derrotado, ¿no? Uh-huh. Pero la clave es esa. Y de alguna manera la expresidencia ha permitido, ha bajado candidatos, ha hecho maniobras para que se vaya unificando el peronismo, por lo menos en las provincias, ¿no?
Sí.
El otro dato es que si esta tendencia sigue, y parecería, si uno mira provincia por provincia, parecería que esto va a ser así, el oficialismo va a llegar a la elección presidencial habiendo perdido 20 o 22 elecciones, ¿no?
Sí, claro. Y además, el escenario de Santa Fe es uno de los distritos claves, y después se viene el 12 de mayo Córdoba. ¿Tiene algún número de Córdoba ya trabajado sobre el territorio?
No, todavía no, porque son estudios que a menos que se me encarguen no los hago, solamente lo hago al final, cuando ya está por terminar, en el último momento antes de la elección, no tengo ese estudio. Pero no, todavía no lo tengo, seguramente lo voy a tener más cerca del 12 de mayo.
Todo lo que ha sucedido y acá ya le quiero consultar por su visión, teniendo en cuenta, digamos, que además de ser consultor, de tener una consultora y hacer encuestas, digamos, es un hombre que sabe de política, evidentemente. Lo que está sucediendo con el gobierno nacional, ¿es impericia, es sobre todo el exabrupto de Carrió? Algunas cuestiones que yo no las alcanzo a entender.
La impresión que son varias, como la impresión que yo tengo es que han perdido el control del poder, gradualmente han ido perdiendo. Lo de Nilita Carrió, yo creo que ni merece ser analizado, no es un hecho político lo de Nilita Carrió.
Pero tiene impacto, sobre todo en Córdoba el 12 de mayo.
Es verdad, tiene razón, tiene impacto. Yo creo que esta mujer está alterada y bueno, termina por tener un efecto político, eso es verdad, y un efecto negativo para el oficialismo. Uh-huh. Y además el oficialismo también en esa instancia cometió un error, tendrían que haber salido a repulsarla. Nadie del oficialismo dijo absolutamente nada, y la verdad que las dos o tres cosas que estos días son muy fuertes. Lo del ex gobernador de La Sota es muy feo, muy fuerte, y después lo que dijo en Santaré, que si votara a Bonfatti como votar a los monos.
Sí.
Y después la foto de esa tirada en el pasillo del Congreso.
Sí, claro.
Entonces yo digo, no sé, no son hechos políticos, tienen efecto político, estoy de acuerdo con usted, sí, obviamente. Pero bueno, y además de que este pérdida de control del gobierno, yo creo que ellos vinieron a hacer, de alguna forma vinieron a hacer esto, pero lo que pasa es que la tumba se le fue de las manos. Si uno mira el crecimiento de Landeras primero, el crecimiento de la tasa de las debacles fue, y la maniobra de tildar la bolsa de las debacles con el invento de las LELIC, en realidad empeoraron todo. Pero eso se debió a que ellos abrieron los mercados financieros al extranjero. Uh-huh. Acordémonos que cuando se crea por primera vez, o cuando se crean las LEVAC, es un instrumento que crea el Banco Central, que no emite deuda, los bancos centrales no emiten deuda, que no emite deuda. En el 2002, estaba René Lecoq como ministro de Economía y Aldo Piñanelli como presidente del Central.
Sí.
Y como no había reservas, pero si emitían dinero para comprar dólares que estacionaban, entonces secaron un poco la plaza de esa manera, comprando, sí. Vendiéndole BACs a cambio de pesos, diciendo al mercado a comprar dólares para reconstruir las reservas. Entonces, esto tenía unas dos condiciones. Primero, si era un capital extranjero, tenía que quedar en el país un año. No se lo podía llevar antes de un año.
Sí.
Y a la vez tenía un 30% de encaje. O sea, de ese millón que solamente podía comprar 700 mil dólares de base.
Sí.
Cuando llega este gobierno, lo levanta, las dos restricciones, y duplica la tasa, la pone a 40. En el momento de, durante la gestión anterior, la tasa estaba en 20. Pero como en realidad ese 20 se aplicaba sobre el 70%, no sobre la tasa final, efectiva era 14. Y era una tasa tolerable, una tasa manejable. Ahora, la timba comenzó y no la pudieron parar. Pero no pudieron parar porque nos abrieron la puerta. Mire, en 104 días de la gestión Caputo, perdimos 12.500 millones de dólares. Esos son datos que se los puede verificar en la página del Banco Central.
Sí.
No es un cálculo mío.
Sí, sí,
es
sí.
Información de activos externos. Bueno, ¿cuántos son 12.500 millones de dólares? Mire, un submarino como el Ara San Juan, 250 millones. O sea, en 104 días, el país perdió el equivalente a 50 Ara San Juan.
Claro.
O sea, tiene un orden de magnitud de cuánto es,
sí.
12.500 millones. Y en total, en 2016, 2017 y 2018, hemos perdido 87.000 millones de dólares que se han fugado del país. Solamente en marzo, el dato de ayer es que en marzo se llegaron 1.770 millones de dólares. ¿Qué le puedo decir?
La verdad que no hay mucho más para agregar, ¿no? Ahora,
pero no, porque si hubieran puesto toda esa plata a trabajar, a financiar las pymes, a financiar el consumo, a reactivar, hoy estaríamos muy bien, ¿no? Bueno, favorecimos a los amigos de los poderes concentrados. Caputo es un hombre de J.P. Morgan.
Bueno.
Como poner el logo, se dice el zorro en el gallinero.
Sí, a ver, usted me acaba de mencionar a J.P. Morgan. Financial Times,
sí.
Wall Street Journal y J.P. Morgan hoy le dieron la espalda.
Sí, claro.
¿Y ante qué escenario estamos, Raúl?
Un escenario muy peligroso, muy peligroso. La paciencia social ha empezado a dar señales de agotarse, y ha sido extraordinaria la paciencia social. Pero ha empezado a dar señales de agotarse hoy. No me acuerdo en qué localidad acá de Conurbano se juntaron unas 300 o 400 personas frente a un supermercado,
un costo,
a exigir comida. Ese es el paso previo al saqueo. Ese es el paso previo al saqueo. Yo creo que estamos en una situación muy difícil, y con lo que tenemos adelante todavía es muy difícil. Porque, mire, el 20 de junio, dos días antes de que cierren las listas, vencen bonos en pesos por el equivalente a 3.000 millones de dólares.
Sí.
Ahora, si ese día la situación es como hoy, esos 3.000 millones de dólares, y toda esa plata se va al dólar,
Sí.
Y no hay con qué bancar eso. Sí hay, pero nos quedamos sin divisas, porque en realidad ellos dicen que hay 75.000 millones de dólares de reservas. Pero en eso cuentan las delic, cuentan los encajes, cuentan los swaps. Es decir, de liquidez real, me dicen los económicos amigos, hay 17.000 millones de dólares. Imagínense que en un solo día le saquen 3.000. Es peligrosa la situación.
Sí, sí, claro.
Y la prensa extranjera también, yo no estoy diciendo algo que no diga, la prensa también está diciendo eso, la prensa extranjera, ¿no?
Sí.
Hemos llegado a una situación de no retorno, y si usted mira con atención las caras que se ven cuando hablan ellos en alguna conferencia o en una entrevista, se los ve desencajados, yo creo que están entrando en pánico.
Raúl, quiero agradecer muchísimo la comunicación con Radio Nacional Paraná. La verdad que siempre es valioso escuchar palabras de gente que por ahí pone un poquito el pie sobre la tierra, ¿no? Y refleja.
Lamento tener que decir esta cosa.
Pero está muy bien, Raúl. A ver, la verdad es que la única forma de ejercer dignamente el periodismo es diciendo la verdad. Y ese ha sido siempre mi objetivo, así que. Le agradezco muchísimo la gentileza de habernos atendido. Le dejo un fuerte abrazo.
Cuando ustedes quieran, un abrazo para ustedes.
Abrazo, hasta luego. Raúl Aragón, de Aragón y Asociados. Pintando un panorama, che, complicado. Bueno, a ver, lo decía el Financial Times, lo decía el Wall Street Journal, lo dice con los puntos, como es el riesgo país, la JP Morgan. La situación es difícil. El propio gobierno lo ha ido reconociendo a lo largo del tiempo. Me quedaron cosas por preguntar. Por ejemplo, ¿cómo se lee hacia afuera lo que habitualmente es una reunión? Porque es habitual, una reunión encabezada por el jefe de gabinete Marcos Peña y todo el gabinete, los días viernes, se juntan, es una especie de
balance semanal.
De balance semanal, comparten una picadita, digamos, eso que muchas empresas, ¿no?, hacen generalmente para estrechar vínculos entre los distintos actores, que a lo mejor durante toda la semana no se ven y toman decisiones que uno...